a scam and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within. Oh, the echoes of eternity. Oh, Valhalla calling me.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, aquí están sintonizando Minuto 32 en el capítulo 106, este espacio podcast de Twitter que reúne al zaragocismo que debate, que opina sobre la actualidad del Real Zaragoza. Y la verdad es que hay mucho que hablar en el entorno, no solo en el partido de ayer, en el campo del Alcoraz, con ese empate a uno, del arbitraje, del VAR, sino también algunas otras circunstancias, como la entrada en la convocatoria de algún futbolista de la cantera que no tiene minutos para poder jugar, de esa lesión hasta el final de temporada que ahora mismo ya de Marcos Luna se ha confirmado por parte del club, y otras historias también interesantes que sin lugar a dudas van a tener su momento y su motivo para hablar. No sé si con todos, porque volvemos a tener problemas, y mira que intervino la última vez Salvador Asensio sin ningún tipo de problemas aquí en Twitter en este minuto 32. Tenemos a Laura Ferrer y Alfonso Hernández. Toco madera que hasta ahora están en contacto con nosotros, porque la verdad es algo absolutamente increíble lo que está pasando a lo largo de la última semana. Pero bueno, veremos lo que hacemos. Les cuento rápidamente, mientras conseguimos esa reincorporación de Salvador, con las dos noticias más interesantes, o las dos últimas, tanto de Heraldo como del periódico de Aragón, en sus ediciones a través de Twitter. Dice el Heraldo que el Real Zaragoza presenta alegaciones por la roja de Zapater. El club ha decidido recurrir la expulsión del capitán y el comité deberá decidir si atiende a los argumentos o si sanciona al jugador para la próxima jornada. Y luego dice, Bebé ya no está con el Real Zaragoza, que cruza los dedos para que vuelva el sábado. El delantero goleador se ha marchado a la concentración con Cabo Verde, selección que juega frente a Eswatini el viernes 24. Y salvo un acuerdo para su regreso, un regreso prematuro, también el martes 28. En cuanto al periódico de Aragón, Marcos Luna operado con éxito de la rodilla. La intervención sutura el menisco dañado del canterano del Real Zaragoza y confirma que no volverá a jugar esta temporada. Y luego, el gobierno de Jorge Azcón aprobará este jueves la operación Romareda, la modificación del Plan General de Obras y Urbanismo, y aprobará también la operación Romareda. La licitación de la construcción y explotación de la Romareda saldrá a concurso antes de las elecciones de mayo. Y en cuanto al Real Zaragoza, lo último que aparece, voy a refrescar por si acaso, no creo que haya demasiados cambios, dice lo siguiente. En lo primero, cómo explicarlo, y es ese vídeo, que por cierto es precioso, de 91 años defendiendo a León. Después, Marcos Luna, intervenido de su lesión en el menisco externo de la rodilla derecha. Posteriormente, destaca un par de fotografías, una fotografía de un par de jugadores del Real Zaragoza, completada nuestra sesión tras el choque en el Alcoraz, y un poquito más abajo, dos detalles, el Real Zaragoza presenta escrito de alegaciones ante el Comité de Competición por la expulsión de nuestro capitán Alberto Zapater, y por último, aparece en la Liga Smartbank, no hay lugar para el racismo en el fútbol. Esto es lo que dicen tanto la web del Real Zaragoza como la última hora de los periódicos con impresión y también digitales de nuestra comunidad. Vamos a establecer comunicación con los oyentes que tenemos, esperando a ver si Salvador se puede unir a nuestra amplia opinión y debate y tertulia de estos próximos minutos. Laura Ferrer, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, Alfonso, amigos y amigas de Minuto 32, y en espera que entre Salva. Bueno, yo voy a empezar diciendo que esta mañana, voy a cambiar la clase del gimnasio a la que voy, y he hecho una clase de body combat, porque necesito descargar energía, ¿no? ya sabéis, una clase en la que el cardio es protagonista, en el que se dan patadas y puñetazos, no evidentemente, sino son imaginarios, y digo, bueno, pues por lo menos descargo energía y me imagino ahí algunas imágenes o algunos focos que me venían a la cabeza, pues para descargar esa energía de este fin de semana o de ese partido de ayer que todavía queda en la retina.
Desde luego, muy bien hecho también, porque al fin y al cabo eso significa que el cuerpo se libera de alguna forma de esa especie como de crisis nerviosa que te entra con algunas cosas que además se van complementando.
Voy a hacer una... Ya no os digo a quién me estaba imaginando, ¿no?
Pero eso es bastante, yo creo que compartido.
Evidente, sí.
Por parte de la afición del Real Zaragoza. Vamos a ver si tenemos a Salvador Asensio. Salvador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No he oído la musiquilla anterior, aunque pone aquí que está, pero no le veo. O sea que vamos a saludar mientras tanto a Alfonso Hernández para que también nos cuente esa primera impresión que tiene después de todo lo que ocurrió en el partido de ayer. Hola, Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Laura. Y Salvador nos estará oyendo, pero de momento no entra en un programa que le va.
Sí, pero bueno, pues... de momento, ¿qué dices?
Creo que estará en combustión, como te he comentado antes a Laura. Pues yo estupefacto un poco por la expulsión de Alberto Zapater, aunque creo que, independientemente de que me parece que es una amarilla de libro, o sea, que cualquier acción de ese tipo se sanciona con amarilla, además no se acude al VAR, etcétera, etcétera, me parece una sucesión de desgracias o de un poco pequeño bochorno, ¿no? O un gran bochorno, depende de cómo se mire, ¿no? Porque realmente no sé para qué está el VAR, ¿no? Yo al principio apostaba por él, creía que era una buena opción, ¿no? Pero según van transcurriendo las temporadas o las jornadas, pues se ven diferentes acciones como de este tipo, pues que bueno, que en las que no sabes si el fútbol va hacia adelante o va hacia atrás, penaltis señalados estúpidos de manos en las áreas. Yo creo que todo esto va a tener que dar la vuelta de alguna forma, ¿no? Yo creo que es verdad que Alberto comete una acción imprudente en una zona donde no tenía que hacerla, pero no llega, prácticamente no llega a contactar con la cara de Óscar Sierva, que bueno, rápidamente se recupera, pues por supuesto que todos lo deseamos, ¿no? Pero creo que es la ley de la compensación, que bueno, que no digo que sea algo premeditado, pero que sí está siempre en el cajón desastre o en el doble fondo de los árbitros cuando saben que bueno que un derbi, que una situación de esas queda muy desequilibrada con una roja tan temprana como la de Pulido, pero a mí por otra parte me parece una roja directa totalmente bien señalada y bien ejecutada por parte del colegiado, pero después en cuanto ocurre el mínimo incidente o el mínimo accidente, ¿no? Pues sucede esa expulsión que yo creo que es... que Alberto la interpreta muy bien rápidamente, se da cuenta de que quizá él no la merezca, pero ya veis que no hace ningún tipo de gesto, no teatraliza nada, se queda como ahí diciendo, bueno, que luego al final lo ratifica, ¿no?, sus declaraciones. Pero yo cuando lo vi me di cuenta que cuando se quedaba delante del árbitro sabía que le iba a enseñar la roja por esa misma ley de la compensación, entre comillas, ¿no? Que no digo que sea algo premeditado, pero que está siempre ahí, ¿no? Y que afecta, hay que afecta porque somos seres humanos y bueno, pero luego está, repito, ¿no? Y regreso a lo del VAR, está el VAR para que diga, oye, bueno, creo que te estás equivocando, ¿no? Pero que otros árbitros que están viendo eso con más puntualidad, con más imágenes, con más, pues bueno, pues que le digan al árbitro que eso no es una tarjeta roja. Y luego también sorprendido por el tramo final del partido, que queda todo un poco soslayado, queda un poco encubierto el final del partido. Me refiero a los cambios, a esa actitud de pusilánime del entrenador, ¿no? En la que, bueno, retira a Bebé y a Juliano, que es cierto que están cansados, pero quiero recordar que si por algo se distingue Fran Escribá, es por decir que siempre va por los partidos, ¿no? Quitas a los dos únicos jugadores que realmente te pueden dar algo y luego metes, yo creo que ya es una broma, que ya se pasa de broma a Gueye, ¿no? Que creo que me parece que no, que jamás puede estar por delante, ni siquiera de Pau Sanz, aunque todos reconozcamos que es un juvenil, que es un chaval que todavía se está haciendo, pero yo creo que Pape Gueye ya es una opción caduca, ¿no? Una opción que lo único que puede provocar es irritación y molesta más que, y resta, es jugador que resta. Entonces, ese final ya quedó un poco tapado, pues porque el 1-1 parecía un buen resultado. Bueno, salían jugadores para contener el resultado, el partido, el marcador, y al final se vio pues que Escrivá se conformaba, mientras no así Ziganda, que sacaba jugadores para intentar ganar el partido, tampoco con muchísima pegada, pero sí con más intención. Pero sí me sorprendió, me quedé estupefacto con la Zapatera y sorprendido con esa con ese conformismo final del técnico, ¿no?
Bueno, yo quería apuntar, estabas hablando, Alfonso, sobre no es el mejor momento, desde luego, en el colectivo arbitral, por todo lo que está sucediendo, pero es que tanto el arbitraje como el VAR deben de reconducir esta situación, ¿eh? Nos están volviendo locos a tanto a técnicos, a entrenadores, a jugadores, a la propia afición, a la prensa, el estamento arbitral con el tema del VAR. O sea, tienen que reconducir la situación y poner en valor los criterios que tienen que seguir. Si solamente va a actuar el VAR para jugadas puntuales, de fueras de juego, de goles fantasma, de rojas que no son o que sí son, pero lo que no puede ser es que en algunos partidos entre el VAR 5 y 6 veces. Si ha sido una falta anterior a ese gol, anulamos el gol. Celebramos el gol y estamos 3 minutos esperando a ver si definitivamente lo dan o no lo dan. Y luego una cosa muy importante. Mientras en el VAR, en el sistema, estén árbitros que a la semana siguiente vuelvan a estar en el terreno de juego, a mí no me convence. O sea, o cambian la situación, que son profesionales de otro tipo, en los que están en el VAR, y que sean los que definitivamente, dejando los criterios claros, la próxima temporada, ya que esta me parece que no se va a poder reconducir, aunque si quieren sí, sean, porque lo que no puede ser es que un árbitro esté en un partido en el VAR, al siguiente tiene que rectificar al compañero, al siguiente está en el campo, ese que ha estado en el campo vuelva de nuevo al VAR.
Yo estoy de acuerdo contigo, Laura, yo creo que hay que crear un grupo de especialistas, ¿no? Acuérdate cuando los árbitros no eran profesionales, el cachondeo que había, ¿no? Bueno, pues era necesario que se profesionalizaran y llegó al final eso, ¿no? Entonces sería un grupo de especialistas absolutamente dedicados al VAR, estudiando el VAR, bueno, toda la tecnología, y no teniendo que repartir su trabajo entre un lugar y otro, y bueno, y encima quedar bajo sospecha, ¿no?, de las propias aficiones. Y lo que decías antes también, es cierto, es que está creando una sensación de confusión, ¿no? De confusión, claro, general, de caos total entre todo el mundo, entre aficionados, jugadores, entrenadores, prensa, o sea, el público de la calle en general, que no está tan enganchado al fútbol, pero es que hay situaciones que realmente llegan a la absurdez, ¿no? Cómo se tiran las líneas, si realmente las imágenes reproducen exactamente lo que ha ocurrido. No lo sé, el VAR venía a ayudar, yo creo que venía a ayudar, era la tecnología siempre viene a ayudar, o casi siempre viene a ayudar en todos los sentidos, ¿no? Y más en el fútbol, que hacía falta, pero yo creo que estamos llegando a un punto en el que ellos mismos están perdiendo el norte, ¿no? Y esto va a tener que tener una nueva relectura, ¿no? Y yo creo que ocurrirá más tarde que pronto.
No lo sé, hombre, pero luego, sí, sí, termina esta entrada y vamos ya con algunas cosas concretas, sí.
No, que es que además de todo quería hablar de esas jugadas que son las que marcaron también el devenir del partido ayer. A mí me da igual cuando dice, no, es que si es el minuto 1, el minuto 5, el minuto 7, mira, vamos a ver. Si hay que sacar una tarjeta, sea amarilla o sea roja, da igual el minuto que sea y sea quien la haga. O sea, no te puedes cargar un partido a veces y dices, bueno, ya se ha cargado el partido el árbitro. Pero es que la jugada de ayer de Pulido es clarísima de roja. Era el minuto 27, hablo de memoria. Creo que era en torno al 25 o al 27. O sea, es una prueba evidente que ahí no había otra cosa más que sacar la tarjeta roja. ¿Qué pasa después? Que además yo estoy con testigos viendo el partido y digo, qué miedo me da lo que puede pasar a partir de ahora. Y efectivamente, confirmado en el minuto 35, mira, no queda otra que además Zapater no ve venir a Silva, y además y lo que hace Silva es meter la cabeza no sé por qué, que no le dan la cara, porque aquí tengo además lo que pone hasta el árbitro, que si quieres, Paco, lo podemos leer. Entonces, claro, se acerca a 20 metros o 30 que está el portero. 8 o 10 jugadores de la Sociedad Deportiva Huesca. Me parece muy bien que eso también había que erradicarlo, porque ya vale también de hacer teatro, de protestar al árbitro, y además el VAR, o sea, es que no hay que protestar, porque en esas jugadas tan polémicas, si el VAR entra, le tiene que decir al árbitro, oye, mira, eso no es roja, ves a verlo si quieres y ya está. Nadie tiene por qué protestar, ni cercar al árbitro, ni nada de nada. Pero claro, aquí se permite todo este tipo de cosas a según quién. Porque no quiero decir yo, si Zapatero encima empieza a protestar, lo que le puede ocurrir. Pero bueno, eso es otra cosa que podemos debatir. Uh-huh. Tengo aquí
sí, el acta.
El minuto 35. El jugador 21, Zapater Arjol Alberto, fue expulsado por el siguiente motivo. Dos puntos. Levantar el pie, impactando a un adversario en la zona de la cara. No es cierto. Ponerlo, o sea, poniendo en riesgo la integridad física del mismo. Resulta que, fíjate que qué recuperación tenía el señor Silva, que salió del terreno de juego, no tenía marca alguna y el árbitro le mira en la nariz, que no llevaba nada ni en la nariz ni en la cara. Eso es lo que dice el acta. Y desde luego, las imágenes no se corresponden, porque como mucho le roza el hombro. Y es el propio jugador el que mete la cabeza, no sé en qué, por qué ni por qué motivo.
Pues ahí está clarísimo que no correspondía lo que ocurrió en realidad. Ya sabes que el comité de competición y después de apelación y luego el que se llame, ¿no? Antes se llamaba de justicia deportiva, dirán lo que quieran, pero dos cosas. La primera, que no podemos conectar con Salvador. Y entonces ya lo siento muchísimo porque esto es absolutamente increíble lo que está ocurriendo. En Twitter, que están pasando cosas realmente muy extrañas. El punto dos es que efectivamente en el momento en el que se produjo la expulsión, para mí justa, de Pulido, yo también pensé, digo, ya verás tú cómo enseguida expulsan a un jugador del Real Zaragoza. Algo que ratifique cuando se marcó el gol, que lo marcó Bebé poniéndose 0-1 en el marcador. Digo, ya verás tú cómo esto va a cambiar absolutamente. Entonces, primero tenemos que, yo no sé, no creo tampoco en las confabulaciones, pero sí, el sí en lo que creo es que hay momentos determinados en que los árbitros se pueden poner nerviosos, pueden decir, Dios mío, el orden natural no está manteniéndose sobre el terreno de juego, tengo que hacer algo. Pero creo que es auténticamente para meterlo en la nevera y además varias semanas no haber consultado con el VAR para que le dijeran realmente lo que había ocurrido o él mismo lo viera. Eso es lo que a mí me da la impresión en ese sentido. Y que desde el momento en que hubo la expulsión de Zapater, el partido ya fue completamente diferente. ¿Por qué? Porque efectivamente el entrenador del Real Zaragoza, que no tiene jugadores tampoco como para poder hacer cambios sustanciales en el equipo, pues lógicamente dijo, el empate no está mal, vamos a ver si aguanta en la segunda mitad, y que tampoco la Sociedad Deportiva Huesca hizo un partido absolutamente espectacular. Dominó más el terreno de juego, se acercó más y disparó más a puerta. Bueno, disparó más, no tanto a puerta. Y hablando del disparo a puerta que significó el gol del empate prácticamente sobre el tiempo reglamentado en la primera mitad, yo creo que ahí, y tiene todo el derecho del mundo a fallar el guardameta del Real Zaragoza, que en definitiva pues es una persona, es un ser humano y que también falla. O sea que es un partido tremendamente complicado de analizar, sobre todo sin parecer que uno es parcial.
Claro, la pregunta es también si en ese momento que es expulsado Alberto Zapater, Escrivá debía haber hecho un cambio en ese momento para reforzar el centro del campo. De cualquier manera, claro, no se aguantó ni tan siquiera la primera parte y nos tuvimos que ir al descanso con ese empate a uno, ¿no? Eso también se puede debatir.
Un segundo, porque vamos a comprobar por última vez que está escuchando Salvador Asensio, que acaba de entrar por novena vez, con lo cual supongo, yo estaría, de hecho estoy con muchísima rabia y tengo que tranquilizarme porque no entiendo que estas cosas ocurran en Twitter, que es algo que en principio, además colocando ya como estos espacios posca de Twitter, como algo realmente ya que es bastante tradicional, es imposible de entrar. Pero bueno, Salvador, ¿puedes hablar? Pues Salvador no puede hablar. Pues lo siento mucho, Salvador, porque vas a estar 45 minutos absolutamente hecho polvo y no quiero que te dé un tabardillo y así yo también estoy más tranquilo. No sé si tendrás la posibilidad de que te dejen un teléfono y me indiques cuál es a través de WhatsApp, cuál es la cuenta, como hicimos con Luis Serrano, que al final, después de dos días, pudo entrar con otro teléfono distinto, pero bueno. En fin, son las cosas de la nueva tecnología, cosa que no ocurría como antes y como no le puedo meter por teléfono, pues, en fin. Pero si os parece, una vez dicho todo esto, que es cierto, vamos con algunas cosas importantes. Antes del partido, y lo estuvimos siguiendo, algunos estuvieron en el campo, otros lo seguimos a través de internet o por televisión, por streaming, ese partido de la División de Honor de Juveniles, Y ahora que parece que el Fútbol Club Barcelona está tan en boga, resulta que no pierde nada. Que ayer consigue una victoria que da prácticamente por hecho que es el campeón de Liga, cuando a nivel internacional no hace absolutamente nada. Y que también en División de Honor de Juveniles, en un partido realmente importante para ambos, pero especialmente para un equipo que no está como el Barcelona en todas las meriendas, cenas y aperitivos y desayunos, pues resulta que hay un penalti clarísimo al final del partido que no se señala. Es algo que vosotros habéis comprobado y que, lógicamente, la afición del Real Zaragoza está harta, pero más harta todavía los aficionados que acudieron a la Ciudad Deportiva y que no pudieron entrar al escenario del partido, lo que me parece absolutamente increíble.
Sí, pues realmente eso es lo que ocurrió, ¿no? Ya de entrada por el camino, ¿no? Que sigue como sigue. O sea, es decir, menos mal que está lloviendo poco, digo menos mal, pero aunque tiene que llover, porque eso es un desastre continuo que, cuando subes a la Ciudad Deportiva. El tema que ocurrió, que lógicamente al ser entrada libre acudió mucha gente, por supuesto ante la llamada del Real Zaragoza, por ese apoyo que necesitaban los chicos, pero que los necesitan esta semana, la anterior, la siguiente, etcétera, etcétera. Y es verdad que, claro, lógicamente, al jugar en el campo habitual del División de los Juveniles, pues no se dio cabida a todos los aficionados, abonados, etcétera, etcétera, que subieron y que se desplazaron hasta la Ciudad Deportiva. Una pena, porque lo primero son las instalaciones de una Ciudad Deportiva que en su momento pues podía ser la envidia de muchos clubes y que ahora está totalmente abandonada a las manos de Dios. Es decir, entre las instalaciones en sí, las gradas, el césped, etcétera, etcétera, pues es una pena cuando es una ciudad deportiva que tenía que ser de nuevo la envidia de todos. Y luego, por otro orden, en el tema deportivo, pues es que es evidente, vamos, la jugada que pudo marcar también al menos sumar un punto, pues es un penalti clarísimo. Fíjate que es que además, pues a lo largo de tantos años haciendo y hablando mucho de fútbol regional, siempre hemos hablado mucho de la División de los Dos Juveniles. Y siempre me acuerdo de todos los entrenadores o presidentes cuando los equipos aragoneses han estado en la categoría tan bonita que es la División de los Dos Juveniles, que es previa a lo que puede ser el fútbol profesional, todos incidían de los problemas que surgían, sobre todo cuando los equipos aragoneses viajaban a las islas, ¿no?, de los arbitrajes que sufrían. Para los chicos ya era un premio pues viajar, ¿no?, a las islas para enfrentarte al Mallorca, al San Francisco, etcétera, etcétera. Pero era muy complicado y muy difícil siempre pues sacar algo positivo, precisamente por eso, por los arbitrajes que sufrían los equipos aragoneses, hablo de los nuestros, yo no sé si les podría pasar a otros, y así era, ¿no? Y digo esto porque además aquí parece que a veces somos muy quijotes. Igual que en el grupo 2, en el grupo norte, cuando han estado equipos pues el Antiguoco, etcétera, cuando se jugaban pues permanencias y cosas importantes, vamos, lo que ocurre aquí no ocurría allí. Es decir, que si alguien necesitaba una mano, se le echaba. Y lógicamente esto perjudica y muy mucho, porque están haciendo una gran campaña, una excelente campaña los chicos de Jaime Garcés, anteriormente Iván Martínez. Ahí tenemos los ejemplos de todos los chicos que están en el primer equipo y que dieron el salto del juvenil al primer equipo siendo campeones de España. Y es una auténtica pena, primero, que los aficionados que se quedaron fuera no pudieran presenciar el partido, y segunda parte, que un penalti tan claro, además con un árbitro aragonés, quedara sin pitar y que los chicos, bueno, pues se fueran de vacío.
Vamos a intentar, antes de que comente ampliamente estas y otras circunstancias, Alfonso Hernández, la última comunicación, insisto, antes de que arroje la mesa camilla que tengo ya a mi lado con la botella de agua, menos mal que es de plástico, y con los ordenadores y tal. Creo, Salvador, que estás, pero no puedes hablar. Vamos a ver si lo intentamos ya por última vez. Dice, joder, no se puede invitar a Salvador Asensio. En fin, pues ¿qué le vamos a hacer? En fin, Salvador, que te eximo ya de cualquier responsabilidad y que intentaremos solucionar este problema, o por lo menos intentarlo, aunque, lógicamente, ni es culpa tuya ni es culpa mía. Un abrazo muy fuerte, Salvador, y una auténtica lástima que no podamos contar contigo a lo largo de estos próximos minutos. Una última posibilidad ya. ya una última posibilidad, ultimísima, Salvador. Pues nada, lo
no es una pena.
Aquí. No, es una auténtica lástima. Pero bueno, así te he dejado, Alfonso, que puedas dicotomizar perfectamente la opinión que vas a dar sobre todo este tipo de cosas que ha comentado Laura en los últimos minutos.
Bueno, en cuanto a que la ciudad deportiva está como está, bueno, menos mal que era la joya de la corona, el Real Zaragoza, ¿no? Y que iba a haber una serie de mejoras en las infraestructuras de la ciudad deportiva, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver si es también a corto o largo plazo, hay que tener paciencia, ¿no? Eso es una de las cuestiones que, bueno, que quedan en el aire, como quedará en el aire la planificación de la próxima temporada, ¿no? Que yo creo que ya es lo que estamos mirando todo. Y en cuanto al penalti, sí lo he visto también por streaming, me parece un penalti como una catedral, pero increíble. Y yo creo que ahí también está ese, como antes decía, esa ley de la compensación no escrita, ¿no? Pues ese, ¿qué dirán de mí? Que soy aragonés y voy a pitar aquí contra el Real Zaragoza, ¿no? Es una acción que es clarísimo penalti. Y luego también, pues los que no entraron, por supuesto, no lo vieron, y los que entraron no pudieron ver a Pau Sanz, también, desde luego, para tenerlo en el banquillo y hacer que juegue un simulacro de futbolista por delante de él, pues prefiero tenerlo juvenil en un partido tan importante como el Barça, que creo que utilizó a jugadores que luego no estuvieron en la convocatoria contra el Real Madrid, uno de ellos. Con lo cual, todo eso puedo decir de juvenil. Todavía sigue una pelea. Sí.
Pero Alfonso, es que no se puede pasar por alto. O sea, no puede decir un árbitro, no, que dirán de mí, no, que dirán de mí, no. Es que era una jugada muy clarísima. Era un penalti como una catedral, me da igual que fuera de Huesca, de Teruel o de Zaragoza.
Sí,
es que,
Laura, pero sabes lo que quiero decir. No,
sí, ¿no? Que vuelvo a repetir que los equipos aragoneses han viajado por todas las categorías en el grupo 2 y en el grupo 3 y han sufrido arbitrajes, y al árbitro no le ha importado si qué van a decir de él ni qué van a dejar de decir de él, siendo una jugada clara. Es que no me entra en la cabeza, de verdad, lo siento.
La división de los jóvenes, luego yo creo que tenían que mirar el tema que hablamos antes de grupo de especialistas en el VAR, también tienen que mirar un poquito ampliar la economía para que los árbitros pudiesen viajar, ¿no? Y que fuesen de otras comunidades y no responsabilizarles, ¿no? Y que piten en casa los árbitros.
Se nos ha marchado Alfonso, es lo que faltaba ya, pero bueno, vamos a intentar recuperar esa comunicación con Alfonso Hernández. Mientras tanto, y antes de entrar en el partido del Real Zaragoza, concretamente vamos a completar ese tema. A mí me da la impresión, y con esto ya cerramos, que ha habido varios errores. Por un lado, del entrenador, en el hecho de que Pau Sanz, y viene ocurriendo en las últimas jornadas, no tiene posibilidades de jugar con el Real Zaragoza, y además, jugándose el partido en Huesca, podía haber disputado perfectamente el partido con el Real Zaragoza de División de Honor Juvenil y luego haber acudido al partido frente a la Sociedad Deportiva Huesca. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que las instalaciones de la Ciudad Deportiva, más cuando se ha pedido y se ha solicitado la presencia de aficionados, no pueden detener esa presencia de público porque no se está en condiciones y porque no se va bien. A ver, Alfonso, que creo que ya estás, ¿no? Alfonso.
Sí, está como hablando, pero sí. no se le oye.
Pues vamos a ver si es posible. Pulsa el micrófono, pues... anda. Que es una cosa tan sencilla como eso, que ya sé que no es. Pero bueno, mientras tanto, eso. Sí, yo es lo que opino para cerrar ya este tema.
Sí, bueno, yo por lo de pausas que no me he pronunciado, cierto es que, bueno, pues se puede agradecer que haya sido o que haya apostado de alguna manera Escriba por Pau Sanz, que ha tenido poquitos minutos, está entrando poco a poco, pero sí que es cierto que esto tuvo que ser algo consensuado, tanto con Javi Garcés o la propia dirección deportiva de la Ciudad Deportiva, valga la redundancia, ¿no? Con que Pau Sanz, que podía haber estado en el partido de juveniles y desplazarse a Huesca, porque además era un desplazamiento cómodo, el partido de juveniles se jugó el sábado y el domingo era el partido frente a la Sociedad Deportiva Huesca. De cualquier manera, cierto es que, como digo, bueno, pues Pau Sanz está teniendo poco protagonismo, aunque haya apostado Escriba por él, y que en esta ocasión, no sé si hay alguna explicación al respecto, yo imagino que esto sería todo consensuado, tanto con él, con Javier Garcés, que es el responsable de la División de los Juveniles, como de la propia Ciudad Deportiva y el propio Escriba, ¿no?
Pues no lo sé.
Aunque no lo entendamos.
No lo sé, porque a mí lo que realmente me importa es... que evidentemente haya una posibilidad de que el Real Zaragoza haya o haga algo realmente importante, ¿no? Creo que Alfonso ya puede hablar. Salvador ya no creo que pueda hablar. Aquí también me dicen que puede, que pueden hablar los dos. O sea que, por favor, abrid micrófono los dos a ver si os escucha alguno de vosotros.
A ver, yo he vuelto ya Alfonso, de viaje por la cara oculta.
Sí, pero Salvador todavía no. Y le he pedido a través de WhatsApp que lo deje y que ya hablaremos otro día con él. Pero bueno, que me molesta muchísimo. Bien, hablábamos de eso ya para cerrarlo, ¿no? Y si os parece, vamos a entrar en el partido del Real Zaragoza frente a la Sociedad Deportiva Huesca. Un encuentro, bueno, yo he tenido, a ver, la respuesta de muchos miles de personas. Yo el sábado por la noche, ya de madrugada, porque duermo muy poco, porque me dedico a escribir y porque me apetece estar tranquilamente por la noche sin ruido, pues puse una serie de cosas en un tuit. Puse clásico, Real Madrid-Barcelona, y luego puse derbi. Puse un Real Madrid-Atlético de Madrid, un Barcelona-Español, un Sevilla-Betis y luego otro partido más, un Deportivo de La Coruña frente al Celta de Vigo, que me parece que son derbis porque son ciudades parecidas en cuanto a público, parecidas en cuanto a estadio, parecidas en cuanto a historia. Y luego puse ya que el partido clásico o el partido derbi de la Sociedad Deportiva Huesca era con el Barbastro, que habían jugado bastantes partidos y que fueron los encuentros en las categorías inferiores del fútbol español pues más seguidos, ¿no? Y luego puse ya el Zaragoza-Osasuna y lo expliqué porque en su momento el Real Zaragoza inauguró el campo del Sadar y anteriormente Osasuna el campo del Real Zaragoza y que había muchos miles de personas que se iban a Pamplona y a Zaragoza porque no había entonces ningún equipo más cercano y donde pudiera haber cierta amistad. Ahora hay una hostilidad de la leche, pero bueno, pero anteriormente hace 40 años no ocurría lo mismo, ¿no? Bueno, he tenido 85.000 visitas, 85.000, de las cuales la mínima parte, lógicamente, es de la Sociedad Deportiva Huesca, porque hay menos habitantes, y casi todos los de Huesca dijeron que era una provocación, me insultaron gravemente. Lo que no entiendo yo que se puede insultar cuando no das primero una opinión, sino que emites una serie de datos. Puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo. Pero lo que yo tampoco admito, he pasado completamente de ello, es que se insulte directamente, ¿no? Fijaos si llegó el caso que me invitó Pablo Barrantes a explicar en su Twitch correspondiente del día siguiente, del domingo por la mañana. Y lo expliqué muy tranquilamente porque al fin y al cabo no tengo ningún problema, ¿no? Pero que a través de los medios de comunicación oficiales, a través también de los políticos, que parece que esto no se puede salir un segundo. Se ha hablado del cronometraje al que yo me veía sometido cuando hablaba del Zaragoza y del Huesca, luego hacía lo que me daba la gana, pero que es que no es lo mismo y que me parece que tanto derbi, pues la verdad es que se me hinchaban también las gónadas porque estoy harto de todo esto. Hablemos de un partido de rivalidad regional o que cada uno hable de lo que le dé la gana, pero no 17 derbis en tan solo una frase. Creo que ha sido un partido, de alguna manera, pues no sé, utilizado, abrigado y protegido por los medios afines, el Heraldo y el periódico dando más noticias del Huesca que del Zaragoza, en fin, una auténtica, no sé, es que no lo entiendo. No sé si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo.
Bueno, yo estoy de acuerdo en gran parte, ¿no? O sea, si tú acudes a la RAE, se puede considerar que es un derbi, porque lo describe como un partido, un encuentro, una cita de máxima rivalidad entre equipos cercanos. Por lo tanto, si acudes a la RAE,
con intensidad, no está mal utilizada. Con intensidad. Es decir, también pone sí, con intensidad. Y ha habido 14. No es intensidad. Es decir, no. Y también solo con acento y solo sin acento. Y yo también me baso en eso para decir que la RAE también mete la pata y hace lo que le da la gana, impulsada por diferentes organismos o hasta el propio gobierno con el tema de las del feminismo y de todo esto.
Yo no me voy a pelear ahora con la RAE ni contigo, ¿vale?
No, chaval. Claro.
Pero bueno, si tuviste 85.000 visitas a ese apunte de ese tweet, porque decir que bueno que había gente interesada y que seguramente muchísimos de ellos estén de acuerdo. Yo simplemente he dicho que si lo utilizas amparándote en la RAE, es decir que es correcto. Ahora bien, y yo he estado en medio de comunicación, he estado en esto y también he promocionado este partido. Pero sí es cierto que como derbi está muy muy forzado. O sea, es muy artificial.
se quiere crear una atmósfera pues que realmente es un encuentro o es un derbi, o sea, un derbi, es un encuentro demasiado, un enfrentamiento de máxima rivalidad demasiado joven como para considerarlo derbi en su acepción clásica, o por lo menos la acepción de la calle, que al final la RAE tendrá que recoger esa acepción de la calle, que es lo que hace siempre, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero yo creo que es un tema ya que está muy, muy manido y que lo hemos repetido muchas veces, ¿no? Cada vez que se enfrenta a Huesca, pues algunos lo consideran derbi y acuden a la acepción de que, bueno, que les permite la RAE y lo consideran como tal, y no es un error, pero desde luego yo estoy de acuerdo en que es muy forzado y que no pasa nada porque se considera un partido de máxima rivalidad simplemente por...
Cada uno que diga lo que quiera, pero, o sea, yo tampoco...
Claro, es que además, perdona que sí. Te interrumpa, además... quiero decirte que es que el Real Zaragoza está en segunda división, lleva 10 años, son muchos años, pero es que tampoco hay, es decir, tampoco es que el Huesca en sus anteriores años o en su larga vida haya ganado títulos, haya disputado finales, ha estado en categorías inferiores y el Real Zaragoza ha estado en un ecosistema de grandes competiciones y es uno de los grandes equipos de la Liga Española, entonces... Pues por ese sentido tampoco puedes equiparar, ¿no? Ahora bien, luego pues quieres cuando llegan los partidos por los medios de comunicación y yo he formado parte de ellos, pues hemos promocionado ese partido porque realmente pues es especial entre aragoneses, ¿no? Y eso pues bueno, pues buscas todos los vericuetos, buscas los personajes, buscas las similitudes en cuanto a jugadores que han jugado en el Huesca, han coincidido en el Zaragoza, buscas opiniones, entras en más análisis porque realmente es un partido entre aragoneses, eso uh-huh. puede ocurrir en cualquier comunidad y eso es normal. Pero bueno, la palabra derbi parece que es la que enciende la hoguera, ¿no?
Sí, sí,
parece claro, que es la que enciende la hoguera. Yo no lo considero un derbi, pero entiendo que bueno que está bien utilizado, que bien utilizado.
Sí,
pero...
sí, sí. También te digo que de los 80 y tantos mil visitantes y tal, la mayoría me daban la razón, o sea, que estaban a favor, que solamente fueron, bueno, pues algunos de Huesca, que me parece muy bien. Me parece muy bien que se piense distinto. Lo que no se puede hacer es insultar. Di que a mí ya me da exactamente igual y he puesto
bueno,
algunas...
Bueno, pero ya sabes claro. Que maravilloso mundo de Twitter, pues sí, es barra libre para lo bueno sí. Y para lo malo.
No, pues
entonces hay que aceptarlo. Bueno, pero o sea, acepto, o aceptar por una parte o aceptar por la otra.
Luego le doy también explicaciones globales, no hablo con ninguno ni tampoco bloqueo a nadie, pero que voy con explicaciones que evidentemente deben sonrojarles porque yo no me baso en palabras mías, sino que me baso en palabras de grandes pensadores, científicos y literatos de la historia, con lo cual quedan absolutamente empobrecidos, ¿no? Evidentemente deben estar buscando sus neuronas por el suelo y no las encuentran porque no saben contar. Pero en fin, si así se tranquilizan y así pueden de alguna forma distraerse de otras adicciones, pues muchísimo mejor.
Yo a los que consideran derbi les remitiría a un Celtic de Glasgow, Celtic de Rangers. Eso es un derbi.
Sí.
Eso es un derbi, ¿no? Simplemente es por para que un día, pues, si quieren realmente ver un derbi de verdad, pues vean un encuentro de esas características, independientemente del fútbol español, ¿eh?
Yo lo que quería apuntar con respecto a esto es verdad que si, bueno, las personas que se ciñan a esa acepción de la RAE, pues totalmente de acuerdo, no voy a poner ninguna pega, luego cada uno está en la opinión que denominarlo o llamarlo como se quiera, siempre bajo el respeto, yo tampoco lo denomino derbi bajo ningún concepto, para mí es un partido más que vale, que puede haber un poquito más de rivalidad en estas últimas temporadas y que es un club más de esta segunda división en la que está inmerso el Real Zaragoza, simplemente es eso, respeto, puedo respetar que se le llame, incluso que es mucho más corto decir derbi que partido de rivalidad regional continuamente. Hasta ahí estamos de acuerdo. Otra cosa es que el pensamiento de cada uno es libre, siempre digo bajo el respeto y nada más.
Bueno, vamos, una vez que hemos comentado al principio, que era lo más interesante, que tanto la decisión de la Roja a Pulido fue... evidentemente un acierto por parte del árbitro que marcase Bebé el gol a 3 minutos de esa expulsión y que posteriormente Zapater levantara un poco más el pie y que esa según el criterio personal y después de haberlo visto muchas veces repetido, que creo que es un criterio que también se abarca a muchísimos aficionados al fútbol y no del Real Zaragoza precisamente, que se equivocó el árbitro por esa ley de la compensación, por el nerviosismo o por lo que sea, vamos a hablar específicamente del Real Zaragoza y sobre su juego, que también a mí me parece muy importante hasta la expulsión de Zapater y después de la expulsión de Zapater, porque creo que se juegan dos partidos completamente diferentes.
Bueno, es tanto como diferentes, es cierto que al principio el Zaragoza quiere la pelota, o sea, no va por el partido descarado, va por la pelota, pero es el Huesca el que empieza a ser más punzante, ¿no? Un equipo con más... tiene también problemas de gol, porque no es un equipo goleador. Sus resultados siempre están muy cerca del 1-0. Yo lo veo como más vertical, ¿no? Un equipo más vertical, mientras que Real Zaragoza pues, tiene la pelota, tiene la posesión, pero como es habitual, en muchas ocasiones con acciones horizontales, ¿no? Se profundiza muy poco. Creo que Andrés Fernández apenas tiene que intervenir en alguna jugada. Y sin embargo, bueno, pues vemos rápidamente que Oben tiene una ocasión, ¿no?, propiciada ahí por una gran jugada de Joaquín, una ocasión que acaba en el poste, ¿no? Yo creo que no es casual a veces que dispara el Huesca a puerta en todo el partido por las que dispara el Real Zaragoza, ¿no? Es una barbaridad muy, muy superior. Real Zaragoza solo dispara una vez a puerta en el partido, que es el gol de Bebé. Por lo tanto, yo creo que Fran Escriba, bueno, planteó el partido realmente para tener la pelota y para ver cómo reaccionaba el Huesca. El Huesca me sorprendió porque no es un equipo tan echado para adelante como lo fue en los primeros minutos. Luego ya sucedió toda esa convulsión con las dos expulsiones, con el gol de Bebé, con el final de la primera parte. Pero ya en la segunda yo creo que el Real Zaragoza se hace conformista. Ziganda, los cambios de Ziganda me parecen que buscan más la victoria dentro de las limitaciones que tiene el propio Huesca también para pisar el área, pero tiene sus ocasiones y bueno, y sus llegadas, que no son de gran peligro, salvo una de Florian Miguel que despeja Cristian, una gran parada, pero me parece que ya con los cambios poco a poco, bueno, quiere controlar el partido, está en igualdad de condiciones, pero me parece un Zaragoza timorato, o sea, aburrido otra vez, ¿no? Sin recursos. Y cuando ya quita a Bebé y a Giuliano, todavía pues se apaga más todavía la posibilidad de que Zaragoza pueda conseguir un triunfo que por otra parte hubiese venido muy bien, ¿no? Y que bueno, y que se le fue de las manos después del 0-1 y del gol de Oben en la primera parte. Cuando tenía todo el partido encarrilado, yo creo que la expulsión es clave, ¿no? Porque yo creo que estoy de acuerdo con Zapater, con el 0-1 y 11 jugadores el Real Zaragoza se llevó ese partido sí o sí. Y bueno, ya te digo, un Zaragoza que tiene la pelota al principio, sin mucha alegría, con Francho, el único que rompe líneas con piernas y tal, y recorriendo espacios, pero sin aparecer Giuliano, apareciendo no demasiado tampoco Bebé, un equipo conservador, bueno, y el Huesca queriendo ganar el partido, pero tampoco encontrando un poco lo que es el gol, ¿no?, que es el gran problema de los dos equipos.
Bueno, yo creo que estando en parte de acuerdo con Alfonso, el partido del Real Zaragoza lo comienza bien en los primeros minutos. Hay que recordar que la Sociedad Deportiva Huesca es uno de los equipos más fiables en su feudo. Creo que desde septiembre o último no pierde lo que es en el Alcoraz y que lógicamente
desde agosto, Cartagena.
Exactamente, desde agosto con el Cartagena. Bien apuntado. Y es verdad que con lo que tenemos y con lo que está teniendo Escriba a lo largo de la temporada por la mala gestión de la confección de la plantilla, lo estamos repitiendo día tras día, bueno, pues te tienes que reconvertir cada semana con las bajas que tienes en forma de lesiones o sanciones y realmente, bueno, pues ya hemos hablado lo que ocurrió en el terreno de juego, ¿no? Que la expulsión de Pulido propicia que la llegada de... o de las únicas o de las pocas llegadas del Real Zaragoza se saldarán con ese gol de Bebé, todo se puso de cara, no se aguantó, ya digo que me queda la duda de que si en ese momento, después de la expulsión de Zapater, Escriba pudo reforzar ese centro del campo, dar entrada y sacar a otro jugador y dar entrada a otro, no se aguantó en esa primera parte, o el propio el propio Escribá quiso, porque claro, el cambio estaba claro que tenía que ser Puche y que el chico iba a ser Puche, ¿no? El primer cambio, y que quiso aguantar esa primera parte, no fue así. Bueno, pues ese fallo en el que también se confía la defensa y que luego, bueno, pues Cristian piensa que, yo creo que le da también en la rodilla, y en ese rebote es donde la coge Oben y marca el empate, ¿no? Y luego ya en la segunda parte, bueno, pues es que lo vemos diciendo también, a este equipo le falta regularidad, aparte de muchas otras cosas, y que a veces los cambios no dan ese resultado. Y los cambios no dieron ese resultado que se esperaba, ¿no?, en esa segunda parte. Y al final, bueno, pues es verdad que se lleva un nos llevamos un punto, y es lo único positivo, ¿no?, que en estas últimas jornadas el Real Zaragoza ha perdido, y que perdió una ocasión muy clara de haberlo hecho. Todo eso sí, condicionado por lo que ocurrió en el terreno de juego con las expulsiones.
Pero ¿por qué esa falta de concentración en los últimos instantes habitualmente del Real Zaragoza, superado ya el tiempo reglamentado? Porque le rebotó o despejó mal Cristian, es cierto, antes he dicho que es un ser humano y que todos tenemos que fallar, y que Cristian le ha dado muchísimo más al Real Zaragoza, permanencias, posibilidades y sobre todo pues una aceptación por parte del público y un cariño formidable que se lo ha ganado con 37 años que tiene, se fracturó hace unos meses también el codo, etcétera, etcétera. Pero me refiero que a nivel defensivo, ¿por qué puede haber, Alfonso, esa falta de dureza, esa falta de concentración, esa falta de pensar que el partido está a punto de acabar en la primera parte y que llegar 0-1 es un marcador excelente?
Bueno, estoy de acuerdo con Laura en el sentido de que, bueno, que podía haber metido un medio centro más defensivo, estilo Alarcón, y a lo mejor ese tiro de Ratti no hubiese ocurrido. Pero bueno, que nadie va a bajar de los altares a Cristian, pero ayer cometió un error grave.
Sí,
y no pasa nada,
de acuerdo,
no pasa nada por decirlo, como después hizo un paradón impresionante. Lo que pasa es que a mí prefiero que pare todas, y es un puesto de mucha responsabilidad, es de máxima responsabilidad en el fútbol. Yo no descubro nada con esto de la portería, pero desde luego yo creo que se tira muy confiado, deja la pelota muerta en el centro, se acusa que Zapater no llegue a coger a Oben, pero Oben le coge de cara. Para mí es un error muy importante que decide el empate, el fallo de Cristian, y no pasa nada por decirlo. Si todos sabemos perfectamente lo que ha hecho, lo que ha dejado de hacer, pero eso no quita que, como has dicho tú, es un ser humano y que ayer pues se equivocó, y no pasa nada. Y después hizo una parada maravillosa, tiro de Florian Miguel, que era muy complicado también, porque es una decisión del defensa del Huesca que no se espera a cualquier portero, pero él sí se lo espera, pero que cometió un error grave y que fue decisivo o por lo menos pudo ser decisivo en el transcurso del partido. Eso también hay que decirlo, y no pasa nada.
Yo creo que también la defensa se confió un poco, ¿eh?, en que ese balón era de Cristian, para a mi entender, tal como he visto la jugada.
Puede ser que como está Dios debajo de los palos, pues piensas que todo va a resolver él, incluso hasta sus propios errores, ¿no? Pero para eso está el equipo. Pero yo creo que el 90% de responsabilidad es del portero, vamos. Uh-huh. Yo lo tengo clarísimo en ese sentido.
Y luego en la segunda parte, los cambios que se fueron produciendo, y el último, el de Pep, quieran que se llame. A mí la verdad es que me parece absolutamente lamentable, ¿no? A ver, ¿qué vas a hacer? Lo sacas porque tiene que salir, lo sacas porque te lo dice Sanjei, lo sacas porque el pobre chaval te da pena. Joder, ganando 600.000 euros, a mí no me da pena nadie. Y ni me gustaría yo dar pena ganando esas cantidades por no salir o por no participar. Pero me parece lamentable.
Ha llegado un momento en el que no, yo tengo tan buen concepto de Fran Escribá que no me creo que saque a Guille para nada. O sea que me he convencido de que puede hacer algo. O sea, esto tiene que ser algo que está en contrato, que muchas veces no tenemos acceso a esa información, o en cláusulas, que tiene que jugar algo o que tiene que estar, porque si realmente Fran Escribá cree que Guille le va a resolver algo, hablaría muy mal de su visión futbolística. Porque Guille no es un jugador de esta categoría, o por lo menos en el Real Zaragoza no está demostrando eso, ¿no? Yo creo que es un jugador que resta más, que está caduca ya cualquier posibilidad de sacarlo al campo, y que por delante del está por Sanz, es que está por delante, tiene que jugar, aunque esté muy tierno, aunque sea juvenil. Vemos en otros equipos que aparecen jugadores y podemos decir, como que pone en el Sporting, cuando aparece cualquier crío en el Mirandés y tal, todos lo elogiamos, decimos, mira qué bien y tal, mira, aquí mismo hemos tenido la oportunidad de disfrutar de tres chavales como Francho, Francés e Iván Azón, que han evitado que el equipo descienda a segunda división durante dos temporadas consecutivas. Bueno, pues si Pau Sanz hay un informe de los responsables de la Ciudad Deportiva que dice que es apto para estar con la primera plantilla, es apto para jugar. Y en este momento lo que hemos visto ya de que es suficiente, ya no queremos ver más. Ahora queremos ver lo que puede dar Pau Sanz, aunque sea poco o parecido a Guille, pero que por lo menos que juegue y que además ha tenido gol en el juvenil y que es un chaval en racha y que me da igual que no tenga cuerpo, que esté verde o que tenga 18 años, que tiene que jugar por delante de Guille, no tengo la menor duda. Y me parece que en ese sentido Escrivá, para mí en esa decisión está quedando bastante, bastante mal.
Pero es que fíjate, lo curioso es que lo decía antes, que el propio Escrivá es el que apuesta por Pau Sanz. O sea, en detrimento de, bueno, que ha ido Naranjo en alguna ocasión, habló de la parte de arriba, cuando se lo llevó a Andorra, que fue el que se quedó fuera de la convocatoria, creo que eso lo explicó en la rueda de prensa, pero es que es curioso porque el que apuesta por Pau Sanz es el propio Escrivá, es el que lo convoca, el que lo lleva, el que ha empezado a dar minutos, por eso no se entiende mucho.
Apuesta, también hay que ponerlo todo en contexto, vamos a ver, Pau Sanz está porque no está ni Azón ni Mollejo, si no, el chaval seguramente no estaría.
Sí, pero podría haber apostado por otro. Quiero decirte que al final...
Pero Papé tampoco estaría, ¿eh?
Bueno, Papé no estaría en ningún sitio.
Claro.
Claro, yo, desde luego, en Bélgica tengo que repasar. A ver, voy a seguir la pista. En vez de seguir la pista de la nueva propiedad, abre otra línea de investigación, porque voy a ver si jugaba en Bélgica o no. O era un primo o lo que sea, porque es increíble.
Hay otro jugador que se llama como él, ¿eh? Y está jugando al fútbol.
Sí, bueno, sí, pero es un jugadorazo.
Sí, sí, por eso...
Por eso te quiero decir. Entonces, pues, lo que perdona que te haya interrumpido, Laura, pero era por poner un contexto que está el chaval está porque no está ni Azón y porque no está Mollejo y porque necesita subir a alguien. Y en lugar, bueno, acude a Naranjo al principio, pero después se decide por Pau Sanz porque él ha visto algo en Pau Sanz diferente. Pues sigue apostando por él, y ya está. Sácale ayer, pues si va a sacar 12 minutos, el partido no va a cambiar. A lo mejor el chaval tiene dos acciones. Pues un jugador que entra con ilusión, porque es que Papé Guille no entra con ningún tipo de ilusión ni manera, y además hay otro hándicap, ¿no? Es decir, es un jugador que la única virtud que puede tener pues el juego aéreo, y le dejas solo en punta sin posibilidad de centro de laterales. En todos los partidos lo mismo.
Es que esa es otra, los minutos que tiene además son totalmente desaprovechados porque no viene, en ese momento no hay ninguna jugada por banda. Está
no,
totalmente...
es que se debe pensar que es el Piojo López, o sea, que juega de media punta, flotando y tal. Pero no, este señor mide 1,90 y tantos, pesa 90 y tantos kilos, 80 y tantos kilos y se mueve simplemente en el área. Es un ariete, simplemente. Un jugador al que le tienes que lanzar balones y con la potencia que tiene, pues a lo mejor pues gana una de cabeza y la dirige a la portería. Pero si no juegas tampoco con esa posibilidad, ¿para qué lo sacas? Saca a este chaval, que también es un jugador de área, pero que es un jugador que cae en los espacios, que sabe aguantar la pelota, por lo menos lo que yo le he visto, lo poco que le he visto. Uh-huh. Pero es que es una cosa que de verdad que no me entra en la cabeza, pero bueno.
Oye, y hay otras cosas también, ¿no? En cuanto... Lo comento al principio y lo llevamos diciendo varias semanas. La plantilla del Real Zaragoza no es una plantilla de proyección de ascenso y además resulta que hay jugadores que están lesionados, como es el caso de Iván Azón, que parece que hoy ha vuelto a entrenar con el resto del equipo y a ver si puede jugar algún día, ¿no? O también las determinadas ausencias de otros futbolistas, ¿no? Pero ayer lo vi en la segunda parte... como lo he visto en tantas segundas partes, como diciendo, bueno, no vamos a ganar porque no le hacemos un gol al Arcoiris, y bueno, como la cosa no va mal y como el Huesca dispara mucho, pero dispara desde fuera del área y a 10 metros de la portería, no pasa absolutamente nada, a ver si aguantamos, esto termina pronto y nos acercamos un punto más.
Sí, él está haciendo, yo creo que está haciendo sus cuentas, ¿eh? Haciendo sus cuentas, sí. Bueno, ocurrió lo que ocurrió en la primera parte, empató Beck, y a partir de ese momento, pues bueno, he hecho mano a la calculadora, y bueno, él lo ha repetido muchas veces, que tiene lo que tiene, y que hay que acabar la temporada lo más dignamente posible, y bueno, pues no perder en el Alcoraz después de que la Ponferradina haya dado el sorpresón contra el Árabes, pues bueno, pues te resitúas a 6 puntos, estabas a 5 en ese momento... Pero te sitúa a 6 puntos de la Ponferradina, que es, digamos, la amenaza más cercana, ¿no?
Pero solo 6 puntos, ¿eh? O sea, que son 2 victorias.
Sí, bueno, sí.
Bueno, llegó la Verás,
sí, exactamente. Llegó la Verás particular y allí fue 1-2 y 0-0 en la Romareda, ¿no? Creo. Entonces, bueno, está tranquilo, pero no tanto. O sea, hay que tener cuidado, viene el Albacete, la Ponferradina creo que juega contra el Lugo, si no me equivoco, la próxima jornada.
Yo creo que ahí no se van a pisar.
Creo que el Zaragoza juega con el Levante, ¿no?
Después juega con el Levante.
Granada, sí. Creo. El Granada también.
Pues también fíjate está... tú, Granada y Levante.
Sí,
fin,
pero es que ya lo ves. ¿Quién iba a imaginar que la Ponferradina le iba a ganar al Alavés? Que en el derbi canario le iba a meter el Tenerife 4, la Unión Deportiva Las Palmas. Es que, en definitiva, y todos están sufriendo, es que llega esta recta final, estos 10 últimos partidos en las competiciones, y siempre hay muchas sorpresas. El Sporting no pasó del empate, que el Burgos estuvo, bueno, estuve viendo parte del partido y tuvo muchas opciones de haberse llevado el Burgos los 3 puntos. Es decir, que es que además es una locura. El Sporting, o sea, el Racing de Santander iba perdiendo en el minuto 94 y en el 97 empata a 1 con el Lugo. Uf, es que de verdad, es que esta segunda división es que es una locura.
Bueno,
¿qué ganas tengo de decirle adiós?
Sí, sí, pues espera. Que lo haremos. A mí me llevarán, tú irás con muletas, a mí me llevarán en silla de ruedas y con una mantita y con una gorra, porque pasará mucho tiempo, ¿no?
Ya, no ya, va ya, a pasar mucho tiempo.
Y espérate.
Que no. Oye, que la Ponferradina la semana pasada iba ganando, no sé si era en Granada 1-2, ¿no?
Sí, en Granada y en el minuto 90 y tantos también el 96,
empate de
Granada.
Sí, sí. Empate
de Granada, o sea. Por eso hablamos de cuando hablamos de los minutos, de que si 93, 94, 95, ojito esos minutos,
exacto,
la de goles que se están haciendo. Y si os acordáis ayer el Villarreal B al Cartagena, sí, que el Cartagena 2-2, iba ganando, sí, en 5 minutos se pusieron 5-2,
sí, sí,
el,
sí,
Villarreal.
Es increíble. Por eso, volviendo al partido de ayer, es tan importante que a veces, claro, el incendio se produce en el momento en el que hay una expulsión injusta, ¿no? Pero claro, luego ese incendio se va apagando progresivamente, aunque el club ha elevado alegaciones al comité de competición y va a seguir en ello porque cree que es injusto y yo creo que hace bien. Pero claro, es que cuando acabe la temporada, tú no, esos 2 puntos que podías tener no los vas a tener. O sea, fíjate hasta qué punto... Estas son tan importantes algunas decisiones. Eso a veces no se valora, ¿no? No se tiene en cuenta. Pero llega al final de la temporada y dices, oye, aquellos 2 puntos, o aquel error, expulsión de Zapater cuando iba a 0-1, ¿o por qué Real Zaragoza se conformó solamente con 1 punto?
Bueno, voy a leer un momento, porque resulta que yo no puedo entrar a Facebook, fíjate que tengo una cuenta de casi 7.000 seguidores en Facebook y hace días que no puedo entrar y no sé por qué, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, Fernando Muñoz ha sido tan amable de copiar algunas frases y dicen, ¿por qué habla de Facebook? Porque Salvador Asensio tiene pues una columna, un comentario y que me hubiera gustado que él comentase aquí en directo, pero como no ha podido entrar, pues vamos a leer o voy a leer rápidamente alguna de las frases, ¿no? Dice Salvador en Facebook que partido tenso y malo, con mucho juego subterráneo, carente de calidad y con un ir y venir de campo a campo, con poco criterio en líneas generales, hasta que Pulido se pasó de rosca y entró por detrás con ganas de hacer pupa a Juliano y se ganó la roja totalmente justa. El compi de Negreira, y habida cuenta de los colores que viste el equipo oscense, azulgrana curiosamente, expulsó de forma injusta a Zapater, digna como mucho de amarilla, para seguir con otra amarilla de risa a Bebé, pero con esto se hay que lidiar, vamos, que está el arbitraje de gloria bendita. O sea que por lo menos ha estado también Salvador aquí presente en unas frases que hemos podido rescatar de Facebook, donde, insisto, yo no puedo entrar, de la misma forma que Salvador no puede entrar aquí en esta tertulia. Pero ya, para ir cerrando un poco, hablabais, sí, de que la liga es muy larga, de que pueden pasar muchas cosas, de que tenemos ganas de abandonar ya esta competición, donde se juega mal al fútbol, donde las transmisiones a través de la televisión, lo único que permite la liga de fútbol profesional, tampoco son buenas, que los estadios no están orientados a jugar a las 12 del mediodía o a las 2 de la tarde, y por eso se ve fatal, tanto en el campo como los propios jugadores, pero que aún queda mucho, y aún queda mucho por hacer, y a mí me da la sensación, y lo dije el otro día, no sé si estaréis de acuerdo o no, que parece como si Escribá supiera que no va a seguir la próxima temporada y que esté lanzando continuos mensajes de ello y que prácticamente esté preparando sus maletas para cuando termine la competición o incluso virtualmente en el momento en que el Real Zaragoza consiga los puntos necesarios para permanecer en segunda división.
Está claro, y yo creo que lo he comentado alguna vez, es que él no es un hombre feliz con lo que sucede en el mercado de invierno. Yo creo que esperaba un pequeño empujón porque, bueno, la competición
daba a entender que, bueno, que apurando un poco por algún buen delantero o dos o tres refuerzos más, pues podías entrar un poquito en la lucha por el sexto puesto. Pero bueno, lo que le traen es a Bebé, que está, bueno, pues está resultando, porque la verdad es, al final es un jugador, aunque en primera división no tenga mucho recorrido, es verdad que es un jugador que es de primera división. Y bueno, un Alarcón que él no lo había pedido, como bien se encargó de recordarlo, de subrayarlo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que está desencantado, y sobre todo porque está dentro de la movida, ¿no? Está dentro del club y está viendo lo que puede suceder de cara al futuro. Yo no sé si está preparando su salida, no creo. Yo creo que él intentará cumplir, pero sí se le nota a veces como descontento, como desencantado un poco con esa situación, y sobre todo porque tiene esa información que no tenemos nosotros de los movimientos y los no movimientos que se están produciendo. También los mensajes de Sanjay diciendo que a ver la temporada que viene, cómo viene de abonados, cómo viene de límite salarial y de clasificación para ver cómo se plantea. Pero yo creo que la afición está... van a ser 11 años ya, van a ser 11 años. Esto de los proyectos a corto o largo plazo, después de haber ilusionado tanto a la gente, porque al principio es un auténtico festival, ¿no? Con el campo, con el equipo, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a centrarnos un poquito más en el equipo, ¿no? Que es la joya de la corona. Yo siempre me quedo con esa frase de Jorge Mas, el equipo y tal y cual. Bueno, yo a Jorge Mas no le veo ni siquiera en su cuenta de Twitter alguna vez aparecer alguna vez, nombrando al Real Zaragoza, sí, al Inter de Miami. Sabemos que es un presidente, bueno, que no tiene gran decisión en el día a día del equipo, sino que es el grupo inversor lo que lo tiene. Pero yo creo que lo que decíamos, que Escribá está desencantado. O sea, tiene la sensación de que a lo mejor el año que viene va a ser una prolongación de este. Y yo creo que él se siente un entrenador de primera división, y si se queda en el Real Zaragoza, será pues para tener por lo menos un proyecto de posibilidad de ascenso, ¿no? Y es posible que se esté agregando un poco en su discurso, ¿no?
Yo creo que ahora puede estar creando muchas dudas por el hecho de, a lo mejor, de esas declaraciones, quizás es demasiado visceral, que cuenta las cosas como las siente, o en esas preguntas, esas respuestas. Pero hay que recordar que Fran Escribá tiene un año más de contrato, que este año ya se ha gastado parte en el finiquito de Carcedo, que prácticamente todas las temporadas son similares con respecto a los banquillos. Entonces, claro, es verdad que se pueda sentir desencantado, porque en un principio, bueno, pues llegas a un proyecto con muchísima ilusión, coges a un equipo como el Real Zaragoza, que no deja de tener su historia, aunque esté anclado en la segunda división, y que luego llega el mercado de invierno y quizás puedas tener otras perspectivas con lo que podía haber hecho con el equipo, ¿no? Que ahora no le queda otra que dejarlo en lo más alto posible, y veremos a ver lo que pasa la temporada pasada, porque como bien apuntabas, Alfonso, nos falta información, pero vuelvo a repetir y vuelvo a recordar que Fran Escribá tiene una temporada más. Entonces, vamos a ver si se centra todo esto en un proyecto deportivo, en conformar una plantilla acorde a tener posibilidades de cara al ascenso, en dar con la tecla. Y ahí le toca, como siempre digo, al director deportivo, que es Juan Carlos Cordero, que es el que tiene que estar trabajando a toda máquina y contrarreloj para preparar la próxima temporada.
Menos mal que no me ha dicho trabajando en la cocina.
Ah, vale.
¿Sabes por qué? Bueno, ¿sabes por qué?
¿Por?
Hombre, por ¿cómo se llama? Por Chicote, porque en cuanto llegó aquí dijeron que se parecía a Chicote, ¿no?
Vale, entonces en que me hubieras dado. No había caído ahora. No,
vaya, hombre, yo creí que me habías dado un balón de gol y yo entraba ahí a darle fuerte.
Lo siento.
No, ¿qué decías? ¿Qué decías? Que era no, una pequeña
pues, broma. Sí, no, pues eso, que el trabajo, o sea, la pelota está en el tejado del señor Cordero, del director deportivo, y que Fran Escribá tiene una temporada más. Eso tendrán que hablarlo, aunque realmente se nos escape información al respecto, aunque ya, bueno, pues es verdad que hay voces, que hay opiniones con respecto de que Escribá no es el entrenador que va a ascender al equipo. Yo pregunto, ¿cuál es el entrenador que puede encajar en un Real Zaragoza para lograr el ascenso? Vuelvo al tema de qué hay que hacer. Centrarse en un proyecto deportivo de verdad, en dar con la tecla, que es muy difícil, en los puestos que todos sabemos que le hacen falta a este Real Zaragoza, y conformar un proyecto para de verdad disputar el ascenso a primera.
Está claro que este discurso de pedir paciencia a la afición no tiene más recorrido, pero no es porque es urgente. Son 11 años de un equipo en segunda división y es urgente por lo menos revestir, ¿no?, con de fortaleza ese Real Zaragoza de la manera que ellos que consideren oportuna, con sinergias, invirtiendo, como sea, ¿no? Porque claro, si la próxima temporada la arrancas otra vez con la ideología de los canteranos, bueno, que al final estás cargando toda la responsabilidad sobre ellos. Este equipo necesita un portero nuevo, necesita, no digo que desaparezca Cristian, pero se necesita un portero nuevo, necesita un central nuevo, necesita laterales, necesita un medio centro de autoridad y necesita un goleador y extremos. Es que necesita muchas cosas, pero no digo de primer nivel, digo para poder competir. O sea, para poder competir por esos seis primeros puestos, uh-huh, o por lo menos por entrar en el playoff. Y con eso yo creo que la gente se daría por más que satisfecha si pudiese, claro, arrancar así el Real Zaragoza. Más que satisfecha, nada de ascensos directos, pero más que satisfecha con la posibilidad de decir, claro, bueno, pues están viniendo gente pues que realmente nos va a subir el nivel de la plantilla y vamos a poder estar ahí. Luego el fútbol te puede dar muchas sorpresas. Te puede pasar como al Leganés, o te puede pasar como a otros equipos que se han ido descolgando, ¿no? Yo creo que el caso de Leganés puede ser el más llamativo. Pero en cualquier caso, bueno, el del Sporting también. El del Sporting no es que tenga un equipo para subir, pero estar donde está con muchísimo peligro, el propio Oviedo. Pero al final la competición te puede dar cualquier mala sorpresa, ¿no? Pero lo que es lógico es que cuanto mejor lo intentes hacer, más posibilidades tienes de éxito. Y yo creo que la afición, y yo creo que todos, estamos ya deseando pues que de poder disfrutar o poder ilusionarnos y bueno, y que se encienda toda la llama de la posibilidad, al menos de estar cerca del ascenso.
Pues vamos, sí, cerramos ya, Laura, porque son ya las 8 y 8 minutos. Y, hombre, yo estaría una hora más hablando, pero no es cuestión, que tenemos que hacer la cena y tal. Venga, esas entrañas.
Bueno, pues que hay que pensar a ver qué ocurre con el comité de competición, que todos tenemos en la cabeza que finalmente, bueno, pues tendrá que continuar en apelación, porque normalmente las actas se leen y se sancionan directamente. Espero que en este caso las imágenes con lo que hemos leído, que puso el señor López Toca en el acta, pues sean factibles de retirar la tarjeta roja a Alberto Zapatero, que el daño ya está hecho porque fue en el propio partido, y a pensar en el Albacete el próximo domingo. Cerrar el partido, después de esa victoria frente al Club Deportivo Leganés, pues el Albacete realmente hay que reconocer que está haciendo una gran temporada, pero porque ha formado un bloque. Tampoco es que tenga unos futbolistas que digas, madre mía, estos, pues Higinio que ha venido de otro fútbol, que estuvo en el Numancia. Bueno, sí, futbolistas, pero que al final lo que han conformado es un bloque y es el resultado que le está dando. O sea, hay que pensar en el Albacete y lograr los tres puntos y ya prácticamente, bueno, pues decir que el Real Zaragoza continuará lamentablemente la próxima temporada atrás en segunda.
Bueno, Alfonso, esas entrañas, hígado, intestinos, colon, pulmones.
Sí, pues yo creo que pese a todo, pese a que apete la Ponferradina, pese a que apete la Ponferradina, yo creo que la salvación va a estar en 47-48 puntos y efectivamente el partido de la OCT es un partido muy importante porque el equipo ahora, no, después de cuatro jornadas consecutivas sin perder, no le sentaría bien una derrota, ¿no? La base es verdad que es realmente sorprendente, ¿no? Decíamos antes de la competición, la sorpresa que te puede dar. Y bueno, es un bloque de jugadores ya, bueno, pues que han estado en muchos equipos, un buen entrenador como Rubén Alves, y fíjate cómo está, ¿no? Luchando por el playoff y con muchísimas posibilidades de entrar. Bueno, es un poco parecido a la labor del Burgos, ¿no? Que a veces no hace falta incluso ni rascarse el bolsillo, sino saber eso, rascar bien y tener buenos profesionales en la dirección deportiva, ¿eh? Y entonces, bueno, pues vamos a ver si acaba esta temporada y se acaba también el discurso ese de corto-largo plazo y aparece otro tipo de mensaje un poco más optimista, ¿no?
Pues vamos a ver, Alfonso Laura, muchísimas gracias por estar de nuevo en Minuto 32. A Salvador también le agradecemos que lo haya intentado. Hemos leído también unas frases de su Facebook. Es absolutamente lamentable que estén ocurriendo estas cosas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y nada, y un cordial saludo a todos ellos aficionados de la Sociedad Deportiva Huesca que me quieren tanto, sin decir absolutamente nada y sin haberme metido yo jamás con la Sociedad Deportiva Huesca, única y exclusivamente por poner, que yo prefería decir, partido de rivalidad regional en vez de derbi. Se puede contestar, se puede decir que no estás de acuerdo, yo admito absolutamente todo, faltaría más, pero claro, si tú me dices, hola Paco, qué gordo estás, y yo te digo, pues tú eres un, yo qué sé, una barbaridad, y digo, hombre, pues tampoco es para tanto, en fin, vamos, que es que no puede ser, o sea que, pero bueno, que cada uno haga lo que le apetezca. Siento mucho que no haya estado Salvador ahí, porque hubiera sido también un complemento muy importante, pero bueno, que lo paséis bien y hasta el próximo lunes, si Dios quiere.
Un abrazo, bueno, muchas gracias.
Un abrazo para todos y para los oyentes.
Venga, buen fin de semana.
Pues nada más, señoras y señores, queridos amigos, buena gente, hasta aquí Minuto 32 con su episodio capítulo 106. Espero que haya sido de su agrado. Mañana volveremos a ver si entran nuestros invitados en esta conexión o si entro yo, que es posible que igual no me dejen tampoco entrar los de Twitter, pero bueno, lo intentaremos de todas las formas y maneras. Un abrazo muy fuerte y que ustedes pasen una buena noche y una feliz mañana. Together for the clan and kin, clank of hammers and the